En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Que ya pasó por esta vida y no viveu, pode ser más, más, sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá pra quem se deu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu. Ai, quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada não. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada não. Não há mal pior do que a descrença, mesmo amor que não compensa, é melhor que a solidão.
9 y 10 minutos de la noche entre una fuente y un río con La Fuente. ¿Qué tal, Fernando Rodríguez La Fuente? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien.
Y con Del Río, al que tendremos que esperar unos minutos, que tiene que hacer es lejos de Madrid y en un momento se incorpora. ¿Cómo lo llevas, La Fuente? ¿Qué tal estás?
Extraordinariamente bien. ¿Y tú, qué tal?
Muy bien, francamente bien. Claro, la
como
verdad.
Lo lleves como... mínimamente como yo, lo llevas extraordinariamente bien.
Sí, muy bien, entretenido, desde ayer a las 7 de la tarde aproximadamente, muy entretenido en la radio.
Claro, que es que tú llevas el departamento de política también, claro, ¿no?
Sí,
sí. Ese no le conozco.
De hecho, en la reunión de contenidos de las 5 de este programa informativo, hemos decidido que, aunque sea con vosotros, vamos a seguir analizando la situación política de España de aquí a las 10 de la noche. ¿Te parece bien?
A mí me parece que lo que tú digas...
No te parece bien, no te parece bien.
No me parece no, bien, no es que no me parece bien, me parece horrible. Porque ahora en serio, porque los oyentes, o sea, hay una gran diversidad. Y en una cadena, además, como Onda Madrid, plural y diversa, pues hay mucho tipo de oyente. Entonces, oye,
claro.
desde ayer a las 7 de la tarde, o sea... solamente se habla de lo mismo, ¿no?
Y
yo creo que, desde luego es algo inédito, eso desde luego, pero tampoco nos íbamos a esperar nada raro viniendo de quien viene, ¿no? ¿Sabes? O sea, decir que a mí no, te digo, hombre, sorprendido, sí, pero me sorprende por lo, ¿cómo decirte? Primero por lo pintoresco y después por todo lo que tiene de lo que tiene, ¿no?
Sí.
O sea, yo creo que cualquier persona... que moderadamente instruida y formada se da cuenta de la jugada.
Se está quedando, un guión estupendo para una serie de Netflix, o de HBO, de Prime,
pero de los hermanos Marx.
Sí.
O sea, una mezcla, si consigues ser guionista hermanos Marx, Woody Allen, Luis García Berlanga,
estaríamos
y
bien.
Para ponerlo trágico, el esperpento de Valle Inclán,
sí.
¿No? Porque nunca ha tenido más, nunca ha estado más cerca de interpretar la realidad española el esperpento creado por Valle Inclán en Luces de Bohemia que en estos últimos años y con este golpe extraordinario, ¿no? O sea, decía, ya sabes cómo define Valle Inclán a Valle Inclán el esperpento, ¿no? Dice, España es una anomalía dentro de Europa y la única manera de contar la realidad española es deformándola, ¿no? Es decir, como los espejos cóncavos y convexos que están en el callejón del Gato de Madrid, ¿no? Al lado de la Plaza de Santa Ana, en pleno barrio prácticamente casi de las letras, ¿no? Y efectivamente es un espejo deformante en nuestra realidad y habíamos entrado en una, a lo largo de 40 años prácticamente de democracia, en una situación pues tan aburrida como normal, maravillosamente aburrida, y ahora estamos en una situación imprevisible.
Sí, has citado a Berlanga y ha circulado por ahí hoy. Siempre es bueno que circule ese vídeo, pero hoy ha circulado eso de como alcalde vuestro que soy os debo una explicación y esa explicación os la voy a pagar.
Sí, sí, sí.
Hay quien ha recordado eso.
Lo que no sabemos aquí quién es Manolo Morán.
Efectivamente.
Pero Pero yo tengo alguna intuición, pero como me enseñaron en casa, hijo, sé discreto cuando estés en público. O sea que, cada uno ponga el que quiera.
Sí, oye.
Pero que hay un Manolo Morán, seguro.
Seguro, eso seguro.
Seguro.
Lo que sí que es verdad es que ayer, claro, la noticia, la carta del presidente del gobierno, eclipsó uno de los grandes asuntos de los que se iba a hablar en los programas de radio de la tarde-noche.
Me pareció tristísimo.
Que es el premio Princesa de Asturias, más que merecido, merecidísimo. Joan Manuel Serrat.
Manuel Serrat, sí, señor. Sí. O sea, maravilloso. Llevo escuchando a Serrat pues 60 años casi. O sea, él empezó, acuérdate cuando decía, ahora que Tim Bintanks, ahora que Encara te importa, que nos anima muerta y ansen tu bullir la san. Desde entonces, cuando además cantar en catalán y oír cantar en catalán en toda España era una reivindicación de la libertad,
sí,
¿no? Y de la recuperación de un tiempo perdido por la ridícula y asquerosa dictadura. Y ahora fíjate, ¿no? O sea, es todo lo contrario, ¿no? Cuando es una lengua extraordinaria y maravillosa, algunos tipos, otros berlanguescos, pero peores incluso, han hecho para mucha gente algo desagradable el catalán cuando forma, es una de las partes, de las zonas de España más importantes, ¿no? Pero en fin, fíjate, cualquier tema que abramos, terminamos en la melancolía, macho, porque efectivamente, no, te lo digo en serio, porque, joder, tenía que haber abierto todas las portadas, ¿no?, de los periódicos, de los informativos,
sí,
con Joan Manuel Serrat, un tipo extraordinario en todos los sentidos, una bellísima persona, además, cantautor, alguien que rescató de la memoria para el gran público, para dos o tres generaciones, a Antonio Machado, a Miguel Hernández, ¿no? Que ha hecho canciones ya que se han instalado en el imaginario colectivo y en el sentimiento colectivo como Mediterráneo, ¿no? Que dentro de 50 años a lo mejor nadie se acuerda quién hizo Mediterráneo, pero todo el mundo cantará Mediterráneo, ¿no?
Seguro.
Es decir, que hay pocos, muy pocos cantantes, escritores, pintores que logran que su obra se convierta en algo de todos, ¿no? Y yo creo que eso lo consiguió Serrat cantando en catalán y en castellano, ¿no? Los dos, porque en catalán tiene discos extraordinarios, como el disco dedicado a Joan Salvat Papasseit, el gran poeta vanguardista catalán. Bueno, pero sus primeros discos, este que hablábamos de Ara que tinc 20 ans, de Cançó de matinada, de Marta, de Cunillet de Bellut. O sea, es infinita la de yo creo que podríamos tener solo un programa dedicado. Hay un programa en Radio Clásica que es La Hora de Bach, ¿no? Creo que se emite los sábados. Estupendo programa. Bueno, pues podríamos hacer ya un programa que se dijera, querido Javier, que se llamara La Hora de Serrat.
Pues estaría, ¿sabes?, bien.
Y estaríamos, porque hay tantas canciones y hay muchas, tantas versiones que han hecho de él, y él ha hecho tantas. Una de las, él dijo una cosa extraordinaria, ¿no? Yo tengo aquí, fíjate, ahora mismo, tengo un libro que hizo Manolo Vázquez Montalbán, que era Serrat, ediciones Juca, de los Juglares. Me costó, tengo aquí el precio, me costó 125 pesetas. O sea, joder, yo no sé cuántos céntimos serán ahora, pero en fin. Bueno, oye, está editado en 1972.
Toma ya.
Y empieza así. Una noche de San Juan, Serrat volvió a su viejo barrio barcelonés. Es un barrio crecido sobre las laderas de Montjuïc, en su descenso hacia las antiguas rondas que rodeaban el casco viejo de la ciudad. Hace 15, incluso 10 años, el Poble Sec, tal es el nombre del barrio, era para los barceloneses que no vivían en él una zona de tránsito entre la ciudad y el campo, tal, tal. Y ahí empieza ese libro extraordinario de Vázquez Montalbán dedicado a Serrat, y cuenta como hay una canción que es de Serrat también en catalán que se llama Mambaya Peu, me voy andando, dice el camí fa pujada y Mambaya Peu, el camino es empinado y me voy a pie, ¿no? Es algo verdaderamente Y acuérdate también que una de sus canciones es esta de Gagetín Vintans: quiero alzar la voz para cantar a los hombres que nacieron de pie, que viven de pie, que mueren. Hay otra canción que se llama Cansado del Sol, que empieza porque su madre era aragonesa y él veraneaba en Aragón. Es una canción extraordinaria y empieza con una especie de copla que dice: por la mañana rocío, al mediodía calor, por la tarde los mosquitos, no quiero ser labrador, ¿no? Bueno, después este libro además tenía una cosa importante, que venían todas las canciones, todas las letras de las canciones de Serrat, ¿no? Y era verdaderamente emocionante. Bueno, y una de sus grandes canciones, que era Cansó de Matinada, ¿no? Fíjate que me he centrado ahora un poco en lo que, en este libro de Vázquez Montalbán, publicado hace 52 años, ¿no? Y no he entrado en todas las canciones, además de Mediterráneo, que ya hemos citado, pero todas las demás en castellano, ¿no? O sea que un gran premio. Yo estoy en el jurado de, como sabes, del Premio Princesa de Asturias de las Letras.
Sí.
Pero ayer escribí a la directora de la Fundación, a Teresa Sanjurjo, y le dije que muy enhorabuena por el premio, me pareció un gran premio. Fíjate, no sé si tú habrás sentido lo mismo, Javier, y nuestros oyentes, pero es de esos premios que cuando te enteras a quién se lo van a dar, te alegras tanto como el que se lo van a dar.
Sí.
¿No?
Sí,
¿sabes? Yo me alegré casi tanto como Serrat, ¿sabes?
Pero porque lo sientes tuyo el premio, porque has explotado tanto la música de Serrat, porque has escuchado tantas veces la música de Serrat que dices, oye, claro, esto también es un poco mío, este premio, sientes que nos lo han dado a todos,
es
¿verdad?
Muy emocionante. Mira, ha ido de los muchos conciertos que he ido de Serrat, fui uno, tenía yo 14 años, cuando presentó el disco de Machado, que además cantando la saeta se cayó y tal, ¿no? Y una cosa muy muy impresionante, ¿no? Bueno, ese, y después en el 72, o sea, también, mira, cuando salió el libro hace 52 años, en el Palacio de la Música presentó nada menos que el LP de Miguel Hernández. Aquello era cuando cantó las Nanas de la Cebolla, ¿no? O un brío por la pena casi Bruno, porque la pena tigna cuando estalla, donde yo no me hallo, no se halla hombre más apenado que ninguno. O la elegía Ramón Sijé. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que cuidas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Bueno, en fin. Ya te digo que, oye, propongo y hacemos el programa a la hora de Serrat.
Sí, pues mira, se podría hacer.
Se lo merece. En fin, que es un gran premio. Y a veces, efectivamente, los premios pues reconocen una trayectoria. Pero a veces también la categoría de los premiados da categoría al premio, ¿no? ¿Sabes? Es decir, yo creo que el premio no necesita esa categoría, que la tiene sobrada. Pero acertar también en darse tan justamente a alguien que tanto se lo merece, me parece un acierto extraordinario.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Un himno este Mediterráneo de Serrat.
Y te acercas y te vas. fondo de la arena, perfumadita de brea. Eres como una mujer perfumadita de brea. Bueno, oye, estoy frente al Mediterráneo. O sea, ¿qué
estás frente
que
al Mediterráneo ahora mismo?
Estoy viendo el Mediterráneo en este momento. O sea,
qué envidia.
Que no sabes la noche tranquila y la mar en calma que está. Es algo verdaderamente... Se me ha puesto la carne de gallina, ¿no? cuando has puesto Mediterráneo, porque claro, yo no te había dicho nada.
Claro, yo no tenía ni idea, no tenía ni la más remota idea. ¿Y dónde está Emilio del Río? A ver, Emilio, buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Hola, Fernando, buenas noches.
Buenas noches.
Pues yo estoy viendo Guadalquivir.
Bueno, tampoco está nada mal.
No está mal.
Os mando un abrazo desde esta ciudad maravillosa que es Sevilla.
Sí.
Y... casi nada, o sea, está fantástica.
Sí.
Y estaba escuchando también la canción y es que inmediatamente te transforma el ánimo. O sea,
esta canción.
Que por cierto, ¿te acordáis que hubo una encuesta hace años y era la canción que más nos gustaba a todos los españoles?
Sí,
y,
es verdad.
Y por eso traía a Serrat, porque lo estabais comentando ahora, ¿no? Porque este país muy merecidamente ha decidido darle el premio Princesa de Asturias, ¿no? Serrat es nuestra educación sentimental, ¿no? Es la historia también cultural de este país. Nos ha ido acompañando a varias generaciones y sus canciones pues son la historia de la vida. Es la banda sonora de nuestras vidas, ¿no? Yo, en fin, creo que te estaba escuchando, Fernando, y es verdad. O sea, hay premios que honran al premiado y hay premiados que honran... Y en este caso, de verdad, ¿eh? O sea, el premio Princesa de Asturias es... Pero es que Serrat honra este premio. Sí, totalmente.
Absolutamente.
Sí. No, estaba el otro día vi un documental espléndido en una serie que es un poco irregular, pero que a veces aciertan, que se llama Imprescindibles, en la 2, ¿no?
Sí, y estoy de acuerdo, es irregular, pero a veces
es muy
aciertan.
Irregular, porque el de Ukulele era muy, muy mejorable, muy mejorable.
Sí.
En cambio,
bueno, y algunos personajes que eligen, en fin.
Bueno,
sí,
esa es otra, pero
Urquijo maravilloso.
El de Urquijo estaba muy bien, y ahora os voy a contar otro que me emocionó, que era dedicado a Juanito Valderrama, ¿no?
Uh-huh.
Bueno. Cuando le hacen el homenaje a Juanito Valderrama, uno de los que mejor hace el dueto con Juanito Valderrama, ya os podéis imaginar quién es, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Juan Manuel Serrat.
Claro.
Que además,
Serrat,
él contó siempre, tú ya sabes que Serrat tiene eso de algo muy de Juanito Valderrama, que es, imaginaos, por ejemplo, para la libertad, ¿no? Cómo prolonga los finales y dice algo así como, para la libertad, ¿sabes? Bueno, eso y él decía, yo he aprendido a cantar con Juanito Valderrama y George Brassens. Y me parece algo que además es que ha sido un hombre siempre tan directo, dejándose de progradas y dejándose de cursiladas, ¿no? O sea, cuando no quiso cantar en Eurovisión, pues cogió y no cantó. Cuando se tuvo que quedar exiliado en México, se quedó. Es decir, pero tampoco
y
era
cuando
el que
en Barcelona empieza a cantar, le dicen, canta en catalán. Y entonces para todo. Y le dice al que le ha hecho eso, dice, ¿cómo? Dice, tú a mí me vas a decir, ¿a mí?
Claro.
A mí.
Que se negó a cantar en Eurovisión, que se quedó exiliado por cantar en catalán. Vamos, hombre.
No,
o sea, más allá de lo que supone desde el punto de vista musical, es que desde el punto de vista de su posición cívica también es extraordinario, ético, sí. Oye, no, pero, es la primera, como yo estaba con la mitología y entro un poco tarde, es la primera que hemos puesto Mediterráneo, ¿no?
Sí, es la primera.
Pero tenemos más.
Sí, tenemos más.
Sí.
Ahora mismo vamos a empezar a ponerlas. Primero, no sé si llamarlo echar la bronca.
A ver.
Me ha llegado a mis
oídos. Cantamos el himno
la semana pasada. Ha llegado a mis oídos que justo hace una semana este espacio radiofónico al que tengo tanto cariño y tanto aprecio se mancilló en mi ausencia. No ríais. O sea,
Mira que
serio se han quedado los dos, pero vamos a ver, o sea, además con recochineo por parte del subdirector de este programa, que a esta hora sigue siendo subdirector, pero
no es por nada, pero fue culpa
funciones.
Suya, ¿eh?
Fue culpa de quién?
Suya.
¿Pero qué pasa? Oye, es que, oye, pero que,
hombre, por
que
favor.
No te, a ver, oye, venga, no, ¿qué pasó?
No tengo ninguna duda de que fue culpa suya. No tengo
a
ninguna
ver,
duda.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Se puso el himno del Real Madrid en un espacio
cultural,
cultural, ajeno al deporte, ajeno a todo tipo de conflicto. De enfrentamiento.
Claro. Qué horror. Bueno, pues oye, dile.
Qué ordinariedad.
Porque parece, parece que es una práctica que vamos a empezar a practicar todos. Si te parece, diré que esté 4 días pensándolo su futuro y que el lunes 29 quedáis. A ver, que, oye, porque a lo mejor se instala en la vida de todo el mundo, ¿no?
Pues igual
llegas
sí.
al trabajo,
igual sí.
llegas tú a Nazarre y le dices, oye, mira. Nos han eliminado de tal, yo tengo que pensármelo. Sí, o sea, sí. no sé. Es decir,
claro.
Es una cosa verdadera.
Oye, pero escucha.
Es una cosa inédita. Es una cosa absolutamente inédita.
Vamos. Cantar no lo cantamos bien, pero luego sí que reivindicamos también a los equipos madrileños del Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí, señor.
Ojo.
A los equipos madrileños reivindicasteis.
No sé yo si creeros.
Está,
pero yo, pero Javier, yo que tú estarías.
¿Vosotros qué va a subir? ¿Quién va a subir este año?
¿Quién va a subir? ¿A primera división?
¿Quién va a subir? No me acuerdo. El Leganés.
El Leganés.
Oye, pero yo, Javier, estaría más preocupado que de lo nuestro, que es para preocuparse, desde luego, por ese mancillar el programa. Además, qué bonito verlo.
No por ser del Madrid, no por ser del Madrid el himno, por hablar de fútbol, de cosas banales en este espacio.
Exactamente.
Cosas absolutamente intrascendentes.
Pero yo que tú estaría más preocupado porque en este momento parece que hay una pequeña distancia entre Gilmarín y Cerezo por el futuro del equipo, del club.
Sí, no sé. sí.
Vale.
¿Ah, sí?
Pues nada.
¿Tienes información? ¿Tienes información que quieras?
No, lo que he leído. No, yo, ¿sabes? O sea, no. Yo, efectivamente, nos dedicamos a esto de los libros y el cine y la música, que son frivolidades, como sabemos todos.
Claro. Bueno, Jesús, ya hemos tenido una conversación seria con él.
Vale.
Y encima dice Emilio que se habló del resto de equipos madrileños. Mira, Emilio, aquí habláis y reivindicáis a los equipos madrileños, pero el que ocupaba este asiento, y ahora como ya no lo ocupa, pero escucha, se puede contar, a mí siempre me decía, fuera de micrófono, por supuesto, dice, yo solo cito a don Santiago Bernabéu, en Madrid solo caben 2 equipos, el Madrid y el Rayo Vallecano. O sea que me da la sensación de que sois de la cuerda de Bernabéu los dos también, ¿eh?
No, pero yo quizá lo que pueda entender, que más que mancillar, puede haber recochineo, y eso sí que no se debe hacer, claro, entonces...
Correcto, eso.
¿Sabes?
Eso entonces, nunca lo hemos hecho, ¿eh?
Eso nunca, nosotros no
nunca.
Somos muy muy discretos, o sea, lo que pasa es que a veces, ya sabes, nos dejamos llevar, somos débiles, date cuenta que la carne, sobre todo en primavera, es débil, estás aquí enfrente del Mediterráneo, pones la música de Serrat, estamos en este ambiente tan acogedor de Onda Madrid... Pues, ¿qué quieres, Javier? Hombre, a veces mancillamos.
Sí, no, está bien. Que sea en mi ausencia. Además, está...
Emilio, le pedimos disculpas, ¿no?
Sí. Estaba en Sevilla, pues precisamente.
No, pero en todo caso, por lo mal que cantamos el himno, no por otra cosa, ¿eh?
Efectivamente. Pues, si quieres...
Es mejorable el canto.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el valle. A golpes de sol y de agua, tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel, porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel, tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua.
Otra canción absolutamente extraordinaria.
Maravillosa. Solamente tiene un anacronismo. Pero claro, era en función de la rima, ¿no? Y es que, claro, cuando Serrat publica esta canción, que es del disco del 69, me parece, de su primer, de cuando está el titiritero y todas estas, la chica ya no lleva enaguas.
Claro,
¿no?
Claro.
Ya, pero tiene que rimar eso. No, eso lo digo porque no te creas que soy tan original. Que sigo aquí teniendo delante, así una casualidad también, el libro de... Pero lo he sacado hoy, pues lo tengo en casa... Y yo estaba leyendo el libro de Vázquez Montalbán, que él también que es el que lo cuenta. Oye, en peticiones del oyente, ¿podríamos poner esa canción que dedicó a la gran fotógrafa Colita, que se llama Cunillet de Bellut, que es verdaderamente maravillosa?
Cunillet de Bellut, ahora mismo la intentamos buscar.
Y yo incluso os la traduzco, si queréis.
Vale. Oye, me he acordado... Dejadme que salude 5 minutos a Gonzalo. Bienvenida. Gonzalo, buenas noches.
No, por favor.
Gonzalo, buenas noches. No está Gonzalo, bienvenida. Bueno, ahora se conecta en un momento. Me he acordado, es que hay una foto que es extraordinaria de en el centro, Joan Manuel Serrat, a su izquierda, Miguel Bosé, levantado del asiento, y a su derecha, Joaquín Sabina, aplaudiendo, rompiéndose las manos de aplaudir, y Serrat con una sonrisa de oreja a oreja, en la Plaza México, viendo a José Tomás. Y me he acordado de bienvenida. Gonzalo, ¿estás por ahí?
Oye, no está mal.
Sí, más domingo, aquí estoy.
¿Sabes de qué foto te estoy hablando? Serrat, Sabina y Miguel Bosé dando botes con Tomás en la México, ¿eh? Oye, Gonzalo viene de los...
Es una maravilla.
Gonzalo viene de los premios que entrega todos los años la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, y como íbamos a hablar hoy... Bueno, íbamos a hablar. Les iba a echar un poco la bronca a Emilio y a Fernando Gonzalo, que el otro día pusieron el himno del Madrid. Y para que vean que no soy rencoroso, ¿a quién le han dado el premio los ganaderos este año?
Pues mira, se ha reconocido a Nacho Fernández, al capitán del Real Madrid.
Anda.
Porque además de ser un gran futbolista, además es ganadero de toros bravos y un gran apasionado del mundo taurino.
Sí, sí, sí. Ya no lo oculta, Nacho.
No, para nada. Además, lo ha contado en su discurso que él heredó la afición de su padre y de su familia paterna, que la acompañaban varios de ellos. Y ha explicado que tiene 4 hijos y a los 4 les inculca los valores del toro. Entonces, uh-huh, habitualmente le vemos en la Plaza de Toros de las Ventas acompañado de sus hijos, pero vamos, en cualquier festejo de temporada.
Bueno, la semana pasada estaba en una novillada de 3 sí, chavales que están empezando. O sea que...
Sí, sí. Tiene afición de verdad.
Sí.
Y luego el tema del campo, que es tan sacrificado y tan difícil, pues es muy bonito que haya querido entrar en el mundo del toro desde esa parte, ¿no? Le han hecho un comentario como si hubiera cambiado las botas de fútbol por las manoletinas. Uh-huh. Y él ha dicho que no, que para nada, que él está muy contento con su profesión, con su deporte, pero que desde luego le interesa mucho el mundo del toro, y es socio de Alejandro Talavante, en la ganadería de Talavante, que está en Extremadura.
Sí.
Y aquí muy cerca de la Comunidad de Madrid, vamos, en la propia comunidad, cerca de Algete, él tiene su propia ganadería. Uh-huh. Y una finca pequeña donde cría toros bravos y es un loco del toreo.
Oye, pues Fernando, ¿no te irías tú de mayoral de la finca de Nacho Fernández, del capitán del Madrid? Igual sí.
O sea, vamos, tratándose de una finca me voy donde digáis. con tal de salir huyendo de las cosas que tenemos que oír todos los días. No referidas precisamente al maravilloso mundo de los toros, o de los libros, o del cine, o de la música, desde luego, pero,
claro.
pero me sorprende muy gratamente, porque efectivamente se lo tenía muy callado, Nacho,
sí,
esto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y eso le honra también, ¿no? Porque no es un fantasmilla de estos. No quiero pensar en otro defensa del Madrid, que ya no está en el Madrid. dedicado también a cría de pero además Nacho es un hombre muy discreto,
sí, mucho.
Y en el Madrid ha demostrado que le quiere el público, le quiere los aficionados, y yo creo que le valoran en la directiva, sí. Porque cuando le ha tocado jugar ha jugado, cuando no ha jugado no ha jugado, y nunca ha levantado la voz, nunca ha soltado.
Un tío muy honesto, sí.
Muy honesto.
Muy honesto.
Entonces eso a lo mejor tiene que ver, eso Gonzalo y tú lo sabéis mejor, pero a lo mejor tiene que ver con esa dignidad que tiene los toros, ¿no? Pues y el mundo ser. Taurino, ¿no?
Mira, seguro, ¿eh? Emilio, te contaré que en el Madrid ha sido una tradición, y vosotros lo sabéis, que habéis vivido unos pocos títulos, que siempre se ha sacado el capote. Y hay otros futbolistas, para celebrar el título, los sacaba Raúl, los sacaba Ramos, hay otros futbolistas como Joaquín que han sacado el capote también. Sin que se entere nadie, fuera de aquí, así entre nosotros, a mí me han contado que si Nacho saca el capote, a todos esos que salen en las fotos paseando el capote, les pega un agua que no veas. Pero un agua importante. Importante.
Oye, por cierto, me han dado muchos recuerdos para nuestro director, para Javier.
Anda.
Vengo de estar con un taurino reconocido, Alberto García Reyes, el director de ABC de Sevilla.
Hombre, el director de ABC de Sevilla.
Sí, estaba en el aula, ¿no?, de Cultura de ABC de Sevilla.
Sí.
Y entonces le he dicho que tenía el programa y dice, hombre, ahí está uno de los grandes... críticos taurinos de nuestro país.
No,
te tienen muy oye el pregón de
lo decía por bienvenida
por Gonzalo también, ¿no?
Sí, sabía
que iba a entrar hoy Gonzalo, pero pero también, pero el pregón del premio ABC a Curro Romero lo hizo Alberto, no sé si lo habéis escuchado o leído.
Sí, lo leí.
Bueno, buenísimo.
O sea,
una maravilla.
Buenísimo.
Es extraordinario.
Sí.
Porque era muy equilibrado, muy sentido, pero no era esa cosa empalagosa que en España siempre, ¿sabes? O sea, se nos va la mano un poco, ¿no? Estaba muy, muy bien hecho, muy bien hecho. Era un modelo de discurso de premio, ¿no? Pero un modelo.
Y luego pronunciado con el acento sevillano. De Alberto,
eso es otra
historia.
Es que lo de Sevilla, yo no sé si os he contado.
Gonzalo, tú estabas ahí también. Gonzalo.
Sí, claro, fue una maravilla. Te estaba escuchando y es que es verdad que fue tan sentido, pero sin llegar a ese punto empalagoso que cuando hablamos de una cosa que nos llena tanto, nos genera tantos sentimientos, pues a veces nos podemos pasar, pero es que Alberto fue preciso y precioso, las dos cosas.
Exacto. Y lo de Sevilla también, decía ahora Emilio lo del acento. No sé si os he contado la anécdota del amigo de Ortega, pero es extraordinaria. Había conocido en Alemania Ortega Set, había conocido a un colega, este era antropólogo, cuando Ortega había estado estudiando en Alemania. Y este hombre era antropólogo y pasa por España, le escribe a Ortega, cuando dice, voy a pasar el camino, voy a Sevilla, pero me gustaría saludarle cuando pase por Madrid. Bueno, el caso es que se saludan, tal. Y el antropólogo alemán le dice, bueno, voy a estar unos 2 meses estudiando un poco el pueblo andaluz y tal y cual, y después me vuelvo a Alemania. Ah, bueno, pues llámeme o escríbame cuando vuelvo a pasar por Madrid camino a Alemania. Pasan los meses, casi un año y tal, y el tipo ya no vuelve y tal. Y Ortega va a dar una conferencia a Sevilla, y en la calle Las Sierpes, una casa como de 2 pisos, está el alemán con una llave enorme abriendo. Entonces, Ortega, hombre, Ger, no sé cuánto, ¿qué tal? Ya no volvió, pensé que me iba... Dice, no, dice, pero ¿qué pasa? ¿Que usted se queda aquí? Dice, Sevilla, mejor que Pekín. O sea, el problema de Sevilla es que te quedas. ¿Sabes? O sea,
absolutamente.
Esta es una ciudad maravillosa, bueno, maravillosa.
Pero escucha, doy fe porque no he podido quedarme mucho rato, pero al acabar se ha acercado un noruego con su hija. Tú no eres de aquí, pues no hay más que verlo, ¿sabes? Y dice, no, vine aquí 6 meses y llevo 20 años.
Claro. Mira, el otro día, la semana pasada...
Otro que era inglés también. O sea,
La semana pasada estábamos Gonzalo y yo en Sevilla dando una vuelta. Y después, ya por la noche, Gonzalo, que es un tipo prudente, se retiró pronto. Yo me fui a la feria a ver cómo estaba aquello, para controlar que todo estaba en su sitio.
Sí, y, ya, claro. Cuéntanos otra.
Y me encontré con un chaval boliviano que se había quedado a vivir en Sevilla y que tenía una página de Instagram solamente dedicada a asadores. Porque había venido a España y había descubierto el concepto de asador, de restaurante asador, y se quedó fascinado. Solo iba a comer a asadores, el chico boliviano. Así estaba, por otra parte.
Oye,
Gonzalo, dejadme que despida a Gonzalo, que sé que tiene poco tiempo. ¿Qué tal el Wellington, Gonzalo?
Os voy a contar. Pues mira, ha asistido la Infanta Elena a estos premios que, como decías, los otorga la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, porque desde el año pasado tiene ese antitítulo de Real, y su presidente Antonio Bañuelos pues ha ido explicando por qué se concedían los diferentes premios. Se le ha reconocido la trayectoria a Samuel Flores, que bueno, pues lleva muchísimos años al frente de su ganadería, 8 generaciones. El año que viene cumple 110 años el yerro de Samuel Flores. Uh-huh. Y bueno, pues se le ha dado este homenaje en vida al ganadero.
Muy
y,
amigo
y
del padre de la infanta.
Efectivamente, y además hay una anécdota muy muy bonita, que en el año 91, en esa puerta grande del mano a mano de César Rincón y Ortega Cano, parece ser que Samuel en esa corrida la estaba viendo por televisión, porque tenía tanta presión, era la corrida de beneficencia, la más importante del año, que decidió quedarse en casa. Bueno, pues salió tan buena la corrida que en el quinto toro se cogió un taxi, en el sexto llegó a las ventas, terminó de ver ese toro y salió a hombros junto a Ortega Cano.
Toma ya.
Qué bueno.
Y a César Rincón.
Toma ya.
Y luego también se le ha reconocido y se le ha agradecido el apoyo a todos los ganaderos de Lidia a la Comunidad de Madrid. Estaba previsto que fuera el alcalde José Luis Martínez Almeida, no ha podido ir finalmente. No creo que tenga nada que ver que se premiara a Nacho, madridista confeso, como es tan atlético.
Pero
eso con respecto al ayuntamiento, pero había un premio específico para la Comunidad de Madrid, ¿no? Y lo ha recogido Ángel Doteo, que es el director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que ha explicado que bueno, pues que el apoyo de la comunidad a los ganaderos de Bravo sigue al 100%. Y una anécdota es que a todos los asistentes nos han regalado un pluviómetro para medir la cantidad de litros que cae con la lluvia.
Qué bueno.
Y además han explicado aquí en la ganadería de Victoriano del Río, que pasa en Guadalix de la Sierra, nos han explicado que el año para la pluviometría empieza en el mes de septiembre, después de la sequía del verano.
Sí.
Y desde el mes de septiembre hasta la actualidad han caído en nuestra sierra 670 litros, que es una auténtica barbaridad, que viene muy bien para el campo.
Muy bien.
Y bueno, pues como es un gran año de campo y ganadero, pues me llevo un pluviómetro en casa, que yo en el piso no sé lo que voy a hacer con él. Pero
ponlo en la bañera. Si no.
Bueno.
Un abrazo fuerte, Gonzalo.
Un abrazo, Gonzalo, desde Sevilla.
Me encanta esta canción, La Fuente, porque tiene el mismo acento inglés que el que te está hablando.
Sí, porque es que lo canta Lotte Lenya,
sí,
que es una de las grandes canciones de Kurt Weill, y esto es el mundo del cabaret berlinés antes de que los animales de los nazis destrozaran esa república de Weimar de Alemania, que era el centro de la cultura del mundo en ese momento, ¿no? Kurt Weill, que había colaborado con Bertolt Brecht, que había hecho la música de algunas de las óperas de y los espectáculos teatrales de Bertolt Brecht, estaba casado con Lotte Lenya, que es la que estaba cantando con tu mismo acento, pero versión alemana, y se exiliaron a Estados Unidos. Claro, salieron por patas como cualquier persona normal y corriente ante la barbarie nazi, ¿no? Pero lo traía por otra cosa, lo digo rápidamente, si no otro día lo ampliamos, pero por lo menos para nuestros oyentes. Lo traía como complemento, la canción, como complemento para celebrar los 100 años de una de las grandes novelas de la historia de la literatura, que es La montaña mágica de Thomas Mann, simplemente por, entonces como acompañamiento, porque casi la música no es de esa época, pero casi es, sí, no, finales de los 20, principios de la década, hasta el 33 que llegaron los nazis, ¿no? Entonces lo que era simplemente como complemento de ese homenaje al gran escritor alemán Thomas Mann, en esa de las grandes novelas que cuenta un poco el fin también de una civilización, ¿no?
¿Y tú de lectura, Emilio? ¿Qué nos traes?
Bueno, primero me sumo a la reivindicación de La montaña mágica de Thomas Mann. Es una de las cumbres, hablando de montaña, de la literatura del siglo XX. Exacto. Y yo traigo un libro que ha editado Ladera Norte, una pequeña editorial que se acaba de poner en marcha hace poco, ¿no? El de cocina de autor, el de las recetas.
Trajimos el de las recetas.
Es verdad.
El de las recetas, sí. Una editorial que ha puesto en marcha Antón Casariego. Y un libro, pero imprescindible, de verdad. Un librito, lo tengo aquí en mis manos ahora mismo, 102 páginas, titulado Nuestras palabras. Tiene un prólogo de Rob Riemen, del que hablaré con calma otro día. Este es el de Nobleza de Espíritu, ¿no? Y sí, tiene el Instituto Nexus, ahí en los Países Bajos. Y entonces invita a pensadores o humanistas de nuestra época y ha llevado el libro, es el prólogo de Riemen, que es estupendo, y recoge las intervenciones de, casi nada, George Steiner, Adam, el poeta polaco, Adam
Zagoyevsky, ¿no?
Zagoyevsky, como se pronuncia en polaco, en principio sería Zagajewski, ¿no? Y de Jacqueline de Gomi.
Premio Princesa de Asturias.
Princesa de Asturias, exactamente, eso voy a decir. Premio Princesa de Asturias. Y de una gran helenista y humanista francesa de esa generación extraordinaria de Fumarol y tal, que es Jacqueline de Gomilly. Y bueno, es una reivindicación de la educación, de la democracia, de las humanidades, extraordinaria. Está en la línea de nuestro querido Nucho Ordine, al que tuvimos en esta sección, ¿os acordáis? Sí. Que no pudo recoger, además, el premio Princesa de Asturias.
No, o sea, vino su hermana.
Sí, y que entró estando en París, me acuerdo. Y entonces es una reivindicación, como diría Nucho Ordine, la utilidad de lo inútil, ¿no? En ese es su primer... Bueno, el primer libro de gran divulgación es una defensa del valor de lo inútil, lo digo en el sentido de Nucho Ordine, es decir, del estudio de las ideas, de las artes, las letras,
de
lo
que podríamos decir, eso de inútil, lo que un inútil pensaría que es inútil, para decirlo, claro. ¿Sabes? O sea,
claro, pero porque este libro te ayuda a hacerte preguntas. Oye, ¿podemos ir hacia una humanidad sin humanidades? ¿Cuáles son las consecuencias de para la democracia de arrinconar las humanidades y de entronizar como el único paradigma válido la ciencia o la tecnología? ¿Qué le pasa a una civilización cuando pierde su alma?
Esto
es lo que se preguntan y lo que contestan Steiner, Zagajewski y Gomilly.
Y te diré lo que pasa, que es una sociedad anestesiada que ha perdido el espíritu crítico.
Claro.
Así,
claro.
Y tú acabas de mencionar lo que pasa, lo que le pasó a Europa cuando perdió eso.
Claro.
Exactamente.
Oye,
por cierto, en esa misma editorial, Martín Casariego, han creado una nueva colección que se llama...
Lo vamos a traer, no lo destripemos, que lo vamos a traer el libro.
Vale. No digo nada más.
Oye, que nos quedan...
Porque lo estoy leyendo y me gusta mucho.
Nos quedan cinco minutos.
Es genial el libro, lo traemos la semana que viene.
Nos quedan cinco minutos y hemos celebrado el 23 de abril. Esta semana se le entregó el premio Cervantes a Luis Mateo Díez en un discurso absolutamente excepcional, que a mí me encantó el discurso. Y dijo una cosa, bueno, hizo una semblanza de sus personajes, contó que recuerda perfectamente la primera vez que abrió el Quijote, que me pareció un momento absolutamente extraordinario, y dijo una frase que es sensacional. Dijo, nada me interesa en el mundo menos que yo mismo. Y me lo creo. Yo no conozco de nada a Luis Mateo Díez. Vosotros lo...
Yo lo conozco bastante.
Igual lo habéis tratado y me lo creo.
No, yo lo he leído, pero no lo conozco en persona.
No, yo lo conozco y he viajado con él, que es la forma de conocer a alguien. Es una extraordinaria persona. Y el otro día en el Ateneo me dijo algo que describía perfectamente la situación actual de España y de la sociedad española. Me decía, Fernando, ¿sabes cuál es el problema? Es que tenemos demasiada realidad. Y me parece de una brillantez.
Qué bueno.
Aplicaros el cuento, ¿eh? Tenemos demasiada realidad. Y eso me parece, me lo dijo y me quedé pensando y me parece brillantísimo, sí. Luis.
Habló de la realidad el discurso. Si es... Dijo, claro. Citando a Borges, dijo que la realidad es la verdadera condición del arte. Exacto. Luis Mateo Diez, en el discurso. A mí me parece sensacional.
Enorme escritor.
No es por nada, pero el libro de Steiner, Romilly y Riemen, el de Ladera Norte, viene a reivindicar esto, que el arte y la literatura, dice literalmente en el prólogo Riemen, le dan sentido a la vida. O sea, es la ficción la que le da sentido a la vida, es verdad. Y, me encanta y esto. Y demasiada realidad. Es buenísimo.
Es buenísimo. Sí. Creo que era Stefan Zweig, pero no me acuerdo bien, o Chester, no me acuerdo. Pero decía, imaginaos que os tienen que hacer una operación muy complicada, muy compleja, esa que dura 2 horas, y que tienes que elegir entre 2 médicos. Los dos tienen una capacidad profesional, y son auténticos genios de la cirugía, y en sus manos puedes estar absolutamente tranquilo. Y decía, no sé si era Stefan Zweig, dice, si usted tiene que elegir y los dos están igual, elija el que haya leído a Chekhov. Me parece brillante. ¿Sabes qué quiere decir? Que es que la literatura, el arte, como bien dice Emilio, te da una cierta sensibilidad ante la realidad, ¿no?
O sea, oye, fíjate, un párrafo del libro del poeta polaco sobre lo que acabas de decir de Luis Mateo Diez, demasiada realidad. Dice... Es la, donde dice poesía, podemos poner literatura, arte, etcétera. Es la poesía la que tiene la fuerza para arrancar a la gente del tedio de una mentalidad que es cruda, bastante chabacana, monótona, poco formada, impaciente y materialista. Es la poesía, con su estilo que enaltece, la que nos permite intuir el secreto del mundo y la que nos puede hacer conocer lo que es valioso, significativo y eterno. A esto solo le falta añadir lo que comentabas ahora, Fernando, de Luis Mateo Diez.
Bueno.
Frente a la demasiada realidad.
De verdad, es muy inteligente lo de Luis Mateo, muy inteligente. Es alguien que observa la vida y observa a las gentes con una especial sensibilidad, ¿no?
Se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Pues La Fuente, te recomiendo que te vayas a caminar mirando al Mediterráneo, y a ti, Emilio, que te vayas a caminar mirando a Sevilla, que estáis en dos lugares privilegiados para caminar.
Estaba pensando en un sevillano, que era Antonio Machado, que dice, claro. Yo voy soñando caminos, de la tarde las colinas doradas, los verdes pinos, ¿a dónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero, a lo largo del sendero, la tarde cayendo está.
Golpe a golpe, verso a verso.
La Fuente del Río, ha sido un placer como siempre, queridos. Sí, hasta la próxima.
Igualmente, gracias.
Adiós.
Un abrazo
para los dos. Estamos llegando a las 10.
Que ya pasó por esa vida y no vivió. Puede ser más, mas sabe menos.
En el enfoque.
Que a vida sozida, para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu.
Emilio del Río y Fernando Rodríguez La Fuente. Entre una fuente y un río.
Nunca vai ter nada.